Y eso lo dijo Proverbios. Dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Los sentidos se comunican con el sistema nervioso y para la mayoría de las personas, los más fuertes incentivos al pecado, mis hermanos, son los que llegan a la mente por el camino de los nervios ópticos, que son, ¿qué cosa? Los ojos. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar, oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. El corazón debe ser fielmente vigilado porque puede despertar los males de afuera, pueden despertar males de adentro. Es muy importante que pongamos mucha atención a lo que dijo nuestro Señor Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 6. Y versículo 22, que dice lo siguiente, San Mateo capítulo 6 y versículo 22, la lámpara del cuerpo es ¿qué cosa? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Vale la aclaración, Jesús está hablando figuradamente o espiritualmente hablando. No pide que te motiles el cuerpo. Jesús está diciendo, en otras palabras, que controlemos los pensamientos, o más bien, que nos neguemos, porque la negación a pensar cosas negativas, mis hermanos, equivale a no ver. Así que hay que controlar nuestros pensamientos. Mis hermanos, los ojos, no estoy hablando de los ojos físicos. Voy a hablar acerca de los ojos espirituales, porque es a través del ojo espiritual que nosotros entendemos a Dios. No es a través de tus ojos, porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Pero lo podemos ver a través de mis ojos espirituales. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 19? Romanos 1, capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué cosa? Excusa. Lo que tú y yo sabemos de Dios es porque lo visualizamos a través del ojo espiritual. Y los cristianos cuyo ojo es sano, como dijo Jesús en San Mateo, puede discernir el juicio y hace que sea una persona sencilla, sin artificios y una persona pura. Si el ojo está sano o bueno, entonces hay sinceridad en la persona. Hay buenos propósitos, hay dedicación y sobre todas las cosas practica los principios eternos. Para ser eficaz, mis hermanos, la visión debe de estar enfocada y centrada. ¿Sabían ustedes que ningún músculo del cuerpo puede relajarse si el ojo está incómodo? El que desea tener verdadera luz en el alma debe tener la visión enfocada ¿en quién? En Jesús. ¿En quién tienes tus ojos puestos? ¿En quién tengo mis ojos puestos? Si tus ojos no están puestos en Jesús, tu visión será borrosa y no podrás distinguir la verdad. Pero ¿será que podemos ver a la misma vez dos cosas diferentes? Trate usted de verme a mí y ver al pastor a la misma vez. ¿Será que usted puede ver dos cosas a la vez? No, así como usted no puede ni yo pensar, concentrarse en dos cosas a la vez. Es imposible. San Mateo ahí mismo, capítulo 6 y versículo 24, miren lo que dice. San Mateo 6. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas que tinieblas? Mis hermanos, no se puede servir a dos dioses. Es imposible. Es imposible enfocarlos en dos cosas a la vez. Así lo dijo Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Debemos de estar enfocados en Jesús. ¿Cuánto no será las tinieblas? Hizo la pregunta Jesús. Las tinieblas del alma, mis hermanos, ¿saben qué es lo que hace? Empequeñece el carácter y la personalidad. Empequeñece el carácter y la personalidad. Por eso, pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Amigos y hermanos, estamos llegando a un tiempo donde estamos siendo atacados por muchos males, por asesinatos y mucha enfermedad. Mucha enfermedad. Y muchos están desorientados, desanimados. Es hora de fijar los ojos en Jesús. La pregunta será, ¿cómo fijar los ojos en Jesús? Les traigo dos historias. Una está en el libro de Números, capítulo 21, y versículo 1 al 9. Números, capítulo 21, versículo 1 al 9. Vamos a leer desde el 1 para saber de qué está hablando. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negüey, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré tus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó el cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce, ¿y qué cosa? Y vivía. Y vivía. Dije al principio que lo que tú y yo sabemos de Dios es a través del ojo del alma. Pues el Señor se comunica con nosotros a través de la mente, ¿verdad? Ahora, quiero enfatizar algo. Una persona desanimada le es imposible fijar sus ojos en Jesús. Por el solo hecho que una persona está desanimada, no puede percibir lo que el Señor está haciendo por él. ¿Será posible que una persona desanimada tenga sus ojos puestos en Jesús? No, porque si los tuviera, no estaría desanimada, ¿o sí? Una persona que tiene sus ojos puestos en Jesús, tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza, puede ver a través de la fe las cosas que no podemos ver. Y otra cosa, las personas desanimadas son exageradas. Miren lo que dijo el pueblo. Exageraron tanto en el versículo 5 que dice: nos hiciste subir para que muramos. No hay pan y no hay agua. Eso era cierto. Nunca les faltó el pan y nunca les faltó el agua. Las personas desanimadas exageran. Exageran. Y dice, el maná es un pan que liviano. En otras palabras, eso es poca cosa lo que el Señor nos está dando. Una persona desanimada exagera. Exagera contra el pastor, contra los líderes de la iglesia, contra la iglesia. Exagera de todo. ¿Qué dijeron? Ese pan es poca cosa. Cuando alguien habla así y murmura, siempre exagera. ¿Por qué? Porque eso es evidencia de desánimo espiritual. Y sus ojos no están puestos en Jesús. Otra cosa que quiero aclarar es lo del versículo 6. Dice el versículo 6 que Jehová envió entre el pueblo serpientes. Les pregunto, ¿Jehová envió las serpientes? Respóndame, rápido. ¿Jehová envió las serpientes? Pastor, le voy a hacer la pregunta. ¿Están conmigo? ¿Quién mandó las serpientes? ¿Dice la Biblia aquí que Jehová mandó las serpientes? ¡Jehová no mandó nada! Déjenme decirle, mis hermanos, que lo que sucedió... ¿Qué sucedió? Que el Señor no es como nosotros. Que a veces nosotros pagamos mal por mal, ¿verdad? Mal con mal. Dice Deuteronomios, capítulo 18 y versículo 15, para ayudarnos un poco. Miren lo que dice. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 15. Que te hice caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? De serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal. En otras palabras, ¿quién mandó? ¿Mandó Dios las serpientes? No. Lo que sucedió fue que Dios retiró su protección. Y las serpientes que ya estaban ahí empezaron ¿a qué? A aprovecharse. Pero no fue Dios quien mandó. fue Dios que retiró su mano protectora. Siempre estuvieron ahí. Sucede que donde hay desánimo y quejas, es porque la ausencia de Jesús está en el corazón. Y los ojos no están puestos en Jesús. Notemos algo bien interesante, que cuando Moisés oró a Dios, Jehová no quitó la serpiente, ¿o sí la quitó? ¿Están conmigo, hermanos, amigos? Jehová no quitó la serpiente. Lo que hizo Jehová, que Dios proveyó un medio de salvación. ¿Y cuál fue ese medio de salvación? Le dijo a Moisés, hazte una serpiente, ponla en una asta y ponla en un lugar alto donde todo el mundo la pueda ver. Mis hermanos, cuando esto sucedió y la noticia fue llevada a todo el pueblo, muchos, dice el Espíritu de profecía, ya habían muerto. Y muchos se negaron a creer. Solo con ver esa cosa metálica vamos a ser sanos. Esos perecieron en su incredulidad. Pero muchos otros sí creyeron y fueron sanos. Dice, cualquiera que fuere mordido. Implica, mis hermanos, que las serpientes seguían ahí. Pero ahora sucedía que si tú eras mordido por la serpiente, tenías que ejercer algo. ¿Qué cosa? Fe. Porque la salvación o la sanidad no estaba en la serpiente. La serpiente era símbolo de Cristo, símbolo de Jesús. Y tenía por objeto enseñar una lección importante. Y es que nadie puede salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Y se les pedía que ejercieran su fe en lo que Dios había provisto. Lo mismo sucede, mis hermanos, ahora. Dios ha provisto un método de salvación. Y ese método de salvación es poniendo nuestros ojos en Cristo, en Jesús. Nosotros no adoramos la cruz. Nosotros no veneramos una cruz. Nosotros honramos, servimos al que fue colgado en la cruz. Nosotros tenemos fe en Jesús. Nosotros vemos a Jesús. Así como el pueblo debía mirar y vivir, hoy en día, mis hermanos, necesitamos ver a Jesús para vivir. La fe era aceptable para Dios con esa demostración. El que miraba con fe la serpiente obtenía sanidad. No había virtud en la serpiente. La serpiente misma, ¿no? No había, sino que era una representación o demostración de fe. Tenía que tener fe para aferrarse de los méritos de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Sí, ¿en quién? En Jesús. ¿Qué dice Proverbios capítulo 12, versículo 2? Vamos a ver lo que dice. Proverbios capítulo 12, versículo 2. Hay muchas razones por las cuales debemos poner nuestros ojos. Dice versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué en Jesús? ¿Por qué no en el Padre? ¿Por qué no en el Espíritu Santo? ¿Por qué no en los ángeles? Porque Jesús es el actor y consumador de nuestra fe. Fue Jesús quien tuvo que sufrir por tus pecados y los míos. Fue Jesús quien sufrió y murió por nosotros en una cruz. Fue Jesús quien fue menospreciado y torturado por ti y por mí. Pero no por eso, amigos y hermanos, honramos una cruz. Miramos a Jesús, le seguimos, y es a Jesús a quien servimos y amamos. Puestos los ojos en Él, en Jesús, como tú y yo alcanzaremos salvación. El versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mis hermanos, aquí encontramos el antídoto contra el desánimo y la depresión. ¿Qué dice? Debemos considerar en todo tiempo a Jesús. Al hacerlo, nos daremos cuenta que no hay razón para el desánimo. ¿Por qué? Porque si tienes los ojos puestos en Jesús, los problemas no resultarán tan insignificantes comparados a lo que Cristo tuvo que pasar. Así que, puesto los ojos en Jesús, nuestro ánimo no se cansará ni se perderá. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. A veces nosotros no soportamos las cargas, las dificultades, pero el consejo bíblico es que veamos a Cristo y nos parecerán que nuestras cargas, nuestras preocupaciones no tienen nada que ver con lo que Cristo tuvo que pasar por nosotros. Es por eso la invitación de Jesús que hizo en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Miren lo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid, ¿cuántos dice? Todos. Todos tenemos necesidad de aceptar la invitación de Jesús. Ven a Jesús, pero ven ahora, mientras la puerta está abierta. Ven a Jesús hoy que puedes. Vengamos a Jesús así como estamos y hagamos pacto con Él. El capítulo 14 del mismo libro de San Mateo, capítulo 14, y esta es la segunda historia, San Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar Jesús. Aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos estando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que deseo resaltar de estos pasajes es lo que hizo Pedro. Dice que Pedro andaba sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió cuando Pedro iba caminando sobre las aguas? Se sintió tan, dice el Espíritu de profecía, que cuando él volvió a ver a sus compañeros en el barco, de repente se levantó una ola tan alta que le impidió ver a Jesús. Y empezó a hundirse. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? ¿Cuál fue la exclamación? ¡Sálvame, Señor! Señor, sálvame. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente Jesús lo tomó de su mano y lo llevó al barco. Mis hermanos, puesto los ojos en Jesús, somos capaces de caminar sobre el mar de dificultades que nos asedia. Puesto los ojos en Jesús, podemos luchar con las enfermedades. Puesto los ojos en Jesús, llegaremos a ser victoriosos. Si así fuera, siempre, veamos lo que sucedería. El libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué cosa? Y sanarán. ¿Sucede eso, mis hermanos? ¿Sucede eso que nosotros oramos por los enfermos y sanan? Muy rara vez. Pero si tuviéramos nuestros ojos puestos en Jesús, sería diferente orar con poder que simplemente mencionar, sea hecha tu voluntad. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6, que pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Mis hermanos, se necesita fe. Puesto los ojos en Jesús, los ojos de la fe en Jesús nos proporcionan muchos beneficios. El número uno es la paz, el gozo, y nos da acceso a la gracia, nos da la salvación en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, tenemos entrada segura, y nadie, mis hermanos, podrá ser salvo sin Jesús. Así dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, nadie piensa entrar al cielo si no tiene sus ojos puestos en Jesús. Y tercer cosa, puesto los ojos en Jesús, dice el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 1, vamos a empezar del 1 al 3. Justificados pues, ¿por qué cosa? Por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Mis hermanos, puesto los ojos en Jesús, nos gloriaremos en nuestras dificultades. Finalmente, mis amigos y hermanos, Hebreos 4, la lectura bíblica que tuvimos, la vamos a volver a leer, miren lo que dice. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué cosa? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el versículo 6, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puesto los ojos en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que está ahora mismo, mis hermanos, intercediendo en nuestro favor en el cielo. Confiemos en Jesús. Si has sido mordido por la serpiente, fija tus ojos en Jesús. Si estás siendo agitado por las inmensas olas de este mundo, fija tus ojos en Jesús. Si las olas son tan altas que te impide ver a Jesús, clama como clamó Pedro. Señor, sálvame. Y dice Isaías capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy ¿qué cosa? Tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano? ¿Qué dice? Derecha. Y te dice, no temas. ¿Yo qué? Te ayudo. ¿Es Jehová tu Dios? ¿Es Jesús tu Dios? Si es así, ve en paz. Puestos los ojos en Jesús. Mis hermanos, no hay otra cosa que el cristiano deba hacer que mantener sus ojos puestos en Jesús. Porque es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, al salir de este lugar, no me veas a mí. Ve con tus ojos espirituales a Cristo Jesús, intercediendo en el santuario del cielo, para que un día tú y yo podamos estar con Él por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Puesto los ojos en Jesús.